Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se sigue reduciendo la brecha salarial. En la última década, la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres se redujo un 10%. Además, entre los menores de 25 años se ha revertido, es decir, que las mujeres ganan por hora más que los hombres. Victoria Ballesteros.
Si miramos las gráficas, las mayores diferencias las encontramos en los que están más cerca de la jubilación, entre los 55 y los 64 años. Pero las líneas se van acercando hasta converger a medida que baja la edad y sube la formación, como nos explica la doctora en sociología María Millar.
El motivo es el vuelco formativo en las generaciones de mujeres jóvenes. Vemos que entre las personas de mayor edad la brecha salarial es mucho mayor y entre los jóvenes la brecha salarial incluso se revierte. Las mujeres ganan más por hora en término medio que los hombres.
Aún así, los hombres ganan de media casi un 9% más que las mujeres. Influye en esa brecha salarial el tipo de jornada. 2 de cada 10 mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que entre los hombres esa proporciones del 5%. Y también influye el techo de cristal. Las carreras de las mujeres se frenan con la llegada del primer hijo.
Y localizadas 4 pateras en aguas cercanas a Canarias con casi 200 personas a bordo después de un fin de semana frenético con 13 rescates y con más de 840 personas. COPE en Canarias, Carla Larrabeiti.
Se espera que las 170 personas que han sido localizadas en 3 embarcaciones al sur de Fuerteventura lleguen remolcadas por salvamento marítimo sobre las 11:30 de la mañana, hora local, mientras en Lanzarote se espera que llegue esa patera con 45 personas a bordo en aproximadamente media hora. En principio, todos se encuentran en buen estado de salud y no han tenido que ser trasladados por ahora a ningún centro hospitalario. Los recursos sanitarios y Cruz Roja se encuentran a pie de muelle para atenderlos en ese dispositivo especial que hay cada vez que hay un aviso de embarcaciones. Canarias se prepara así para recibir muchas más personas y siguen pidiendo mayores recursos para poder afrontar esta crisis migratoria que no cesa.
Y la senda de estabilidad vuelve esta semana al Congreso bajo una previsible derrota para el gobierno. El desencuentro en Suiza entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont ahonda en las alarmas del PSOE, que asume además las dificultades añadidas para el calendario de los presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez.
Las alertas han disparado entre los socialistas tras la fallida reunión en Suiza de Santos Cerdán con Carles Puigdemont. De fondo, un catálogo de promesas incumplidas que ha erosionado cualquier entente, como el descarrilamiento en la aplicación de la amnistía. Las líneas permanecen abiertas entre las partes. Sin embargo, Pedro Sánchez acude a Nueva York para asistir a la apertura de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y deja al PSOE sin aliento en la desesperación ante una derrota en ciernes este mismo jueves de la senda de déficit, con el concurso de Junts dispuesto a propinar al gobierno un revés parlamentario más. Será el número 36 de esta legislatura, difícilmente sostenible después de apenas un año de andadura. El estado de inestabilidad hace difícil para la misma Moncloa dibujar escenarios futuros. Por lo pronto, Sánchez está decidido a seguir adelante, ya sea con la suma de Puigdemont o tirando de un mandato en condiciones de bloqueo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche cerramos la jornada en Primera División con el Barça líder y pleno de victorias, Bruno Casar.
Sexta jornada que toca su fin esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Betis Mallorca tras la goleada de ayer del Barça ante el Villarreal, que sigue invicto mostrando un gran nivel de juego y con el que el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha deshecho en elogios esta mañana en el Fórum Europa, Santi Duque.
En el acto, Bruno, celebrado en un céntrico hotel madrileño, Tebas ha repasado todos los temas de actualidad del fútbol español. El presidente, que ha calificado de sainete lo que ocurre en la Real Federación Española de Fútbol y ha vuelto a hablar de la posibilidad de una huelga, ha hablado así del inicio de Liga del Barça.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es lo que demuestra muchas veces que cuando hay oportunidades están allí. A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer todavía nos dio ese interior que yo me froto los ojos, ¿no? Con esa jugada, ¿no? De que hizo, ¿no? Y Pedri, parece un nivel increíble, ¿no? Bueno, yo... Va a ser un claro candidato, queda mucho, pero me parece que a ganar la Liga y la Champions, en mi opinión.
Tebas, que recalca el nivel de Lamine Yamal esta mañana, precisamente en Herrera en COPE, el seleccionador Luis de la Fuente también ha hablado sobre la joven estrella del fútbol español.
Tiene potencial para ser un jugador que puede hacer leyenda y puede dejar un legado importante en el fútbol. Pero ¿qué necesita? Pues necesita tranquilidad, necesita que le dejen seguir creciendo y que además darnos cuenta que va a tener momentos difíciles. Va a llegar un momento que va a llegar al pico y va a caer, pero
que luego no seamos tan crueles para empezar a cuestionar que no, al final parecía que iba a llegar y se quedó. No, es un proceso natural.
Mañana, en la que estamos pendientes del Barça, de Ter Stegen, que pasa a pruebas médicas tras la grave lesión que sufrió ayer, informa Elena Condis que todo apunta a una rotura del tendón rotuliano que le podría tener unos 8 meses de baja. En Inglaterra también estamos pendientes de Rodri, capitán de la selección española, que tuvo que abandonar su encuentro ante el Arsenal con las peores sensaciones, que a falta de confirmación las primeras exploraciones arrojan a que es una lesión de cierta gravedad en su rodilla derecha.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy nos espera un día agradable, con cielo despejado y máximas de 24 grados. Las mínimas van a caer por la noche hasta los 13, 17 tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. No quedan complicaciones en las carreteras, ya se circula con total tranquilidad. En el interior sigue el tráfico en las zonas habituales, como en la Avenida de la Memoria, Alberto Aguilera, Boulevard O'Donnell, en la Avenida de América, a la altura del Intercambiador, y en la zona de Joaquín Costa y Francisco Silvela. Además, en la Ronda de Atocha sigue cortado el carril izquierdo en ambos sentidos por una incidencia. Hablando de incidencias, aunque ha mejorado algo la situación, en cercanías siguen las demoras en algunos tramos de la C3, la C4 y C7 por diferentes averías en las instalaciones, por retrasos o por variaciones en algunos de los recorridos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Walkie-talkies, buscas portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado.
Apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta?
Que las personas que portaban esos dispositivos tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Lo más importante de un plato de comida es que esté bueno, que sepa bien, ¿no? Normalmente por el olfato ya sabemos si nos va a gustar o no un plato, pero desde hace un tiempo, claro, la presentación de la comida se ha convertido en algo igual de importante. De hecho, Ferran Adrià repetía mucho aquello de que la comida entra primero por los ojos, ¿no? Jonathan es crítico gastronómico y no sé cómo de acuerdo estará con esto, porque si no tengo mal entendido, creo que es el único crítico gastronómico ciego en España. Jonathan Armengol, buenos días.
Muy buenos días. En España, que yo sepa, sí, aunque ya va siendo hora de que me llegue el relevo. Y en Europa creo que también, en el mundo no estoy seguro, porque el mundo es muy grande. Sí, es verdad. Pero sí, pues mira, yo estoy bastante de acuerdo. En la primera parte estoy absolutamente de acuerdo, es decir, tiene que estar bueno. Si tú comes algo que no está bueno, por muy bonito que sea, estás comiendo una porquería. Voy a decir una cochinada y me la he pensado a tiempo. A partir de ahí, pasa una cosa. Por ejemplo, yo soy jurado de un montón de concursos, y entre ellos pues el de Pinchos, Ciudad de Tapa, perdón, Ciudad Pinchos de Valladolid.
De Valladolid, sí.
¿Vale? Entonces, ahí cada vez que me ven entrar al jurado los chefs, se acojonan, se echan las manos a la cabeza, pues dicen, mierda, ya lo he dicho, perdón. Ahora tenemos un problema porque esta peineta tan bonita y esta cosa que parece un saltamontes azul dando la voltereta triple en el aire mientras se está comiendo una galleta que a la vez es un pez que... No sirve de nada.
No
como,
sirve de
nada. Como no esté bueno, ya. Jonathan me va a tirar para atrás.
¿Pero tú te imaginas lo que comes? Es decir, cuando te llega un plato a la mesa, ¿te imaginas su composición? ¿Cómo es?
Muchas veces sí y otras muchas no, pero tengo esa costumbre que es tocar. Ajá. Yo gasto muchas servilletas. El otro día no sé dónde me pasaron una cosa que de un Instagram de estos, que decía que los camareros habían descubierto que las parejas que más duran son las que uno usa una sola servilleta y la deja bien puesta en el sitio y otro usa muchas. Y yo me reí un montón hasta el día siguiente que me di cuenta que yo esparramaba un montón de servilletas en el restaurante y mi mujer dejó la suya perfectamente ordenada y dije, vale, vamos a durar mucho.
Porque a ti, Jonathan, te llega un plato y ¿qué es lo primero que haces?
Pues lo primero, olerlo. Lo primero de todo, olerlo. Y me ha pasado alguna vez que me han traído por... Yo qué sé, imagínate que te traen una tapa y va en un elevador así altito,
sí,
y tú no te lo avisas, haces así, ¡poca! Metes la nariz dentro. He metido la cabeza más de una vez dentro,
sí,
¿no?
Sí.
Pero normalmente toco. Toco, pregunto, huelo, sobre todo el primero es el olfato. Cuando somos chicos, cuando somos niños, ahora nos dicen, niño, no huelas eso. ¿Qué haces? Te tiran para atrás o te tiran para atrás que toques la comida.
Uh-huh.
No, lo importante es que se laven las manos antes.
Claro.
Que la toquen. La comida es una relación que tiene que ser imprescindible. Y tenemos que tocarla, tenemos que olerla, tenemos que entenderla. Y a partir de ahí, pues obviamente también puedo valorar si un sitio es cómodo, si es bueno. Mira, si hubiera el ambiente que ha puesto tu técnico, así como de música relajada, gente comiendo a gusto, los sonidos, vamos, para mí ya ese restaurante ha ganado puntos.
No, mira.
Porque se está en la gloria. O sea, yo ahora mismo me siento como en un restaurante. Claro, no lo veo. No hace iba a decir cierro los ojos, pero es que no hace falta ni cerrarlos. Entonces...
Oye, ahora luego te voy a volver a llevar a las cocinas y vamos a hablar mucho de gastronomía.
Dale.
Pero quiero saber si hay mucho paternalismo en tu mundo. Si crees que la gente te trata con paternalismo.
Condescendencia.
Sí.
Condescendencia sí hay. Y lástima todavía hay mucha. A mí me encanta la... Yo tengo 47 años. A mí me encanta la gente joven porque ve la vida de otra forma. Entonces yo sigo en Instagram a otros youtubers y ciegos y ciegas.
Uh-huh.
Y una de las cosas de las que más se quejan es de que les tratan diferente. Es de que les tratan y que les... ¡Ay, qué grande eres que llegas a hacer esto! ¡Uy, qué bueno eres que eres capaz de subir una escalera! A ver, tío, si no subiera una escalera no podría subir a mi piso, que es un sexto, ¿sabes? ¡Oye, cómo lo haces para cocinar! Pues es que si no supiera cocinar me moría de hambre. Entonces, los chavales jóvenes y las chavalas jóvenes se quejan de... Oye, trátame como uno más, como uno normal. Si necesito ayuda, si ves que me voy a caer, avísame. Si ves que voy a cruzar por donde no es, avísame, pero ni más ni menos que a una persona normal. Y eso afortunadamente se ha conseguido los últimos 30 años en España.
Porque a ti la palabra invidente no te gusta.
No, yo le llamo ciego. O sea, vamos a ver, esto es como todo. Lo que no me gustaba, minusválido, porque significa menos válido. Discapacitado, pues tampoco, se han pasado 40 años para arreglarlo y la han jorobado igual, porque es menos capacidad. Lo de capacidades diferentes me parece un eufemismo. Entonces vamos a lo fácil, soy ciego, no pasa nada. O sea, antes ciego era, fíjate lo que es peyorativo, antes ciego era peyorativo. A mí en el cole cuando me querían tocar la nariz era ciego. Ahora ciego es normal, es una condición,
claro.
Es un hecho, no pasa nada.
Claro.
Tú eres rubio, ¿no?
Soy moreno.
Moreno, ¿eh? Ya se notó que no veo. Entonces, ¿a ti te molesta si te llaman moreno?
No, desde luego.
Entonces, no. A mí no me molesta si me llaman ciego. Mejoraban cuando me llaman calvo porque es mentira. Pero por lo demás...
Oye, ¿cómo se saluda una persona ciega?
Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal. Normalmente hay mucha gente, por ejemplo, yo hago, ahora subo muchos vídeos, entonces tú estás aquí a mi izquierda, ¿no? Que con los auriculares, pues yo te tiro la mano, tú me dices hola, yo te tiro así la mano, y entonces ya has visto, es decir, al final la gente dice, ¿cómo le has visto la mano? No, yo no te he visto la mano, pero tú me la has visto a mí y tú has, es decir, mi mano estaba tendida y tú has encajado.
Claro.
Te has dado cuenta, ¿no?
Claro.
El que lo vea desde fuera va a pensar que hemos chocado la mano juntos.
Claro.
Es mentira, es un truco. Es un trampantojo, pero no soy chef.
Pero es decir, hay que esperar a que el ciego te...
Bueno, o me dices, te doy la mano. A mí ha habido gente desde que me ha dicho, te doy la mano, o me han visto que no me he dado cuenta y me han cogido la mano teniéndola colgando y me la han dado.
Ya.
O sea, depende. O sea, ya. Yo creo que es la naturalidad.
Sí.
Es lo más sí. fácil.
Jonathan, yo me sé toda tu historia. Tú pesaste, llegaste a pesar 150 kilos. Tengo una pregunta que es...
Ahora voy a regañar a los que hacen los deberes en la COPE. A ver, chicos, por favor, un poquito más. ¿Sabes?
Ahora estás estupendo, pero quiero saber si una persona ciega también le importa la estética o sobre todo es la condición física. Es decir, ¿cómo de satisfactorio es el proceso de cambio? Para alguien que... Porque cuando tú ves el cambio físico, eso te lleva a hacer más esfuerzos, supongo, ¿no?
No, es una cuestión física. En mi caso no es visual, ¿vale? Es física. O sea, tú, una bombona de butano pesa 16, 17 kilos. Uh-huh. Cárgatres una mañana entera y deja de llevarlas luego. Entonces, cuando a mí mi doctora me dice que me voy a morir con 32 o 33 años porque tenía diabetes y tenía tal, y a mí me gustaba comer y era crítico gastronómico, no puede ser peor combinación. Pues al final deciden operarme porque es que era imposible. Y claro, cuando descubres lo bien que se está con 90 kilos, pues es que ya no quieres volver a eso. Entonces yo controlo muchísimo. No es que haga dieta, no es que esté todo el día en el gimnasio, no es que tal, pero procuro comer poco.
Tienes un programa de radio, sabes perfectamente cómo funciona la radio en directo. Tengo que ir recordando poco a poco. Estamos hablando con Jonathan Armengol, pues aquí hay gente que hay en el coche, los niños
sí,
y tal, y se van enchufando. Jonathan es crítico gastronómico y es el, con una peculiaridad, que es el único crítico gastronómico ciego, por lo menos que conozcamos.
Que hubiera dicho Carlos que no ve tres en un burro.
Exacto. Claro, yo me preguntaba esta mañana, ¿cómo ha ayudado el avance tecnológico en el día a día de alguien que no ve? Quiero que escuches esto.
Una tienda probándome ropa y de golpe he dicho, ¿podría la inteligencia artificial ayudarme siendo ciego? Pues vamos a hacer la prueba. Toma foto.
Analizando imagen, por favor espere. La imagen muestra a un hombre calvo con gafas negras tomándose
eso
una foto
es mentira.
Un espejo. Está usando una camiseta color
no va bien la inteligencia oscuros.
Soy ciego y me estoy probando los pantalones. Me gustaría que me digas qué tal me quedan para decidir si comprarlos.
Los pantalones te quedan bien ajustados y parecen ser de buena calidad. El color oscuro es versátil y combina bien con la camiseta polo que llevas puesta. La longitud parece adecuada y no se ven arrugas o pliegues extraños. En general, te quedan bien y te dan un aspecto elegante y moderno. Si te sientes cómodo con ellos, te recomendaría comprarlos.
La herramienta, Jonathan, es muy descriptiva, pero quizá demasiado sincera.
O no, escucha. Está pendiente de subir a mi Instagram, que es mi nombre y apellido, Jonathan Armengol.
Sí.
No, Armengol Jonathan, Jonathan Armengol YouTube, perdón. Un vídeo en el que un íntimo amigo que trabaja conmigo, que es Pau, con 25 años, me lleva a una gran superficie y busca la ropa de las tallas más dispares, los colores más imposibles, combina rayas con cuadros, con tal, y falta subir ese vídeo. Vamos a ver lo que pasa. Yo sé, pero no quiero hacer spoilers.
Pero a ver, la tecnología. Yo te estoy viendo que llevas unas gafas muy chulas que tienen una cámara.
Mira,
te he escuchado...
Yo acabo de empezar a grabarte. ¿Ah? Ahora mismo. Ajá. O sea, si te fijas mucho, aquí hay una lucecita.
Sí, sí.
Entonces yo con eso grabo. Pero además tiene inteligencia artificial. Ahora no puedo usarla porque estoy grabando.
Vale.
Tú le puedes decir, hey, mira, tell me what I'm looking. Entonces hace una foto y te lo describe.
Vale.
Con lo cual te ayuda. Tiene más potencia los móviles, pero esto que yo llevo es el futuro llegado al presente... en versión beta, como digo yo. Es decir, dentro de 3 años o de 5, las gafas lo harán todo y tendrán potencia para que un ciego te vaya describiendo. Entonces, sí. Es decir, pero te voy a poner ejemplos. Tú cuando tú viajas, ¿no?
Sí.
Vas de hoteles, ¿no?
Bueno, sí.
Y si tienes calor o tienes frío, ¿qué haces?
Pues encender el aire acondicionado.
¿Y qué botón pulsas?
Pues el on.
El on. ¿Y cuál es el on?
Claro.
¿Vale? Entonces, esa chorrada antes hacía que tuviera que llamar a la recepción y tuviera que venir un botón y a ponerme el aire acondicionado o a subírmelo o a bajármelo.
Claro.
Por ejemplo, ¿vale? O tú llegas a un restaurante y tú le dices al camarero que te cante toda la carta de principio a fin con precios.
No, claro.
Tú le echas una ojeada, más yo me he dado cuenta que los que veis le dice forma selectiva, como en diagonal. Brr, brr, lo que me interesa lo veo, lo que no lo veo, que es una cosa
es
que me flipa, ¿eh? No, sí. Los ciegos no, hasta hace poco. Hombre, hay restaurantes que hacen la carta en braille. Pero son pocos y además es complicado, es costoso, porque cada vez que cambias la carta es un follón.
Oye, hablando del braille, ¿cómo hace un ciego la compra?
Uf, Pues lo más, o sea, si es algo básico y sencillo, ya sabes dónde está. Yo todas las semanas voy a por leche fresca, voy a por yogures, voy a por tres o cuatro cosas y lo hago, y el móvil ahora me ayuda a enfocar y decirme lo que es, pero lo más fácil es que pase alguien. Perdóneme, ¿puede usted decir si esto es leche entera o estoy cogiendo de soja? Y te lo dicen. Y si es una compra más grande, a mí me sigue gustando ir a los mercados y a los supermercados. Si es al súper, le pido ayuda a alguien del súper y me ayudan. Y lo que más me gusta es ir al mercado y hablar con los tenderos. O sea, luego tienes las apps del móvil. Y hay muchos ciegos que lo piden por el móvil y yo de vez en cuando también.
Pero diferenciar entre sal y azúcar es porque el teléfono ve que pone sal y que pone azúcar.
El teléfono ve que pone sal o que pone azúcar, sí.
Claro. Sin problema. ¿Y cuál es el plato que más te gusta cocinar? Porque además sé que cocinas bastante bien.
A ver, esto de internet empezó porque tengo un canal de YouTube que se llama El Camino del Fuego, que cocino con brasas y con fuego. Pero si me pongo a cocinar, y el plato que hacía todas las semanas son una tortilla de patatas. Fíjate, una chorrada así. Mi mujer, cuando estaba en Alemania, me decía, pero tío, tú estás mal de la cabeza, todas las semanas te comes una tortilla de patata. Cuando se vino a vivir conmigo y le empecé a hacer tortillas, tuve que hacerlas más pequeñas porque hacía una de 8 huevos y se la comía y luego le dolía la barriga.
Pero una cosa, ¿cómo sabes cuándo está la patata? Pues la patata en la tortilla de patata puede estar hecha de distintas formas. A mí me gusta que quede un poquito tostada por fuera. Correcto. Y que esté un poquito, mira, crujiente pero melosa por dentro.
Ferran Adrià es tu genio para esto, ¿vale? Ahí, Ferran me decía cuando tratábamos, me decía, mira, la cocina es ciencia. La ciencia es peso, tiempo, temperatura, básicamente. Es decir, las Thermomix y compañía, todos los robots estos de cocina que han salido hace años, lo que hicieron para triunfar es que salía todo bien, porque lo único que tú decías es poner un peso exacto, unas cantidades exactas, un tiempo exacto y una temperatura exacta. Entonces tú pesas la patata, pones el aceite suena diferente cuando hay más agua y cuando hay menos.
¿Ah, sí?
Sí. Tú pruébalo un día o te vienes a cocinar conmigo si quieres.
Vale.
Entonces, a partir de ahí empiezas pochándola muy despacito, cuando llevas más o menos el tiempo que tienes que llevar, que el olfato también te da una pista importante.
Claro.
Le das un subidón para que se queden un poquito crujientitas, las apartas, las dejas que se enfrían, vuelves a tener el peso medido, con lo cual sabes cuántos huevos tienen que ir, los bates ligerísimamente, rollo como en Galicia, o sea, con el tenedor, los rompes como aquel que hice. Cuando se enfría un poco la patata lo pones, y yo trabajo con una sartén de acero, que a mí es lo que más me gusta, nada de antiadherentes, nada de tal, y trabajo, fuego, la caliento, fuego máximo 3 minutos por un lado, la apago, le doy la vuelta, 2 minutos por el otro, tapada, y queda clavada.
Wow.
Queda melosa, casi babosa por dentro sin llegar a chorrear.
Qué bueno.
Cuajada totalmente por fuera, impecable, y del color perfecto. Eso me lo han dicho, eso no lo he dicho yo, ¿eh? Eso sí, como mi mujer me diga, cariño, ven un momento, a tomar por saco, sale morenita.
Oye, tenemos a un tercer invitado en esta entrevista que está muy callado, que todavía no ha dicho nada.
No lo he visto.
Está
el rubio.
Sí, el rubio. Pero ahora le presentamos. Antes quiero que escuches esto.
Los más peligrosos para un ciego son las escaleras hacia abajo. Como metas la pata, nunca mejor dicho, te puedo romper la crisma. Así que, ¿cómo te avisa un perro guía de que tienes una escalera hacia abajo? Vamos a ver cómo lo hace Calo. Búscame, Tro. Corre, Calo.
Eso fue la puerta del sol.
Muy bien. Y ahora se cruza, te para que no te caigas, pagas la chuche y abajo. Corre, Calo. Muy bien, príncipe.
Estamos hablando con Jonathan Armengol. Jonathan es crítico gastronómico, es ciego. Y ha traído a Calo, a su perro guía. Yo entiendo que la relación que se tiene con un perro guía se construye de poco a poco, ¿no?
A ver, lo de los perros guías es un mundo, es un planeta aparte, es una galaxia aparte. Es algo que el que no tiene un perro guía le cuesta mucho entender. Primero, mucha gente, mucho hater han venido a menos, te dice que un perro guía es un esclavo, que es esclavitud, que tal. Dices, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú cobras a fin de mes? ¿Te pagan? Tienes sueldo. Vienes por eso, aparte que te guste la radio, ¿no? Calo no tiene sueldo. Calo solo trabaja porque él quiere. Tú a Calo no le puedes decir, Calo, si hoy no me llevas, no te pago.
Claro.
Entonces, Calo te tiene que querer. El mayor trabajo que hace cualquier fundación de perros guía es generar un vínculo. Es decir, que el perro entienda que tú le necesitas y que él quiera ayudarte. Hay perros que casi un mes después de entrenamiento los han tenido que retirar, muy pocos, porque no han querido trabajar. Y no le puedes obligar. Y además hay gente que dice, no, los maltrata. No, tú no puedes pegar a un perro guía para que trabaje. Es imposible. No puedes. Entonces, a partir de ahí generas un vínculo brutal y con ese vínculo el perro quiere trabajar contigo. Luego te pasas, hacen como el Tinder, o lo que necesitas es amor. O sea, los entrenadores buscan el perro más adecuado para ti, para el grupo que vas. Y ellos te hacen pruebas físicas, psicológicas, ven qué trabajo tienes, lo que viajas, lo que no, y buscan un perro que se adapte. Lo siguiente, te pasas un mes en la Fundación 11 del Perro Guía, donde estás aislado, no te ve tu familia, no sales, no haces nada, solo trabajas con el perro y estás con el perro y solo para él y por él, para crear ese vínculo y para entender cómo va. Y luego sales a la vida y te pasas un año un año hasta que te fías del perro, porque cada perro actúa de una forma ligeramente diferente. Todos saben subir, bajar escaleras, entrenarse, empujar un autobús, pero cada uno gestiona, marca, entrena de otra forma. Y él también aprende otra cosa, que es a tomarte el pelo.
Ya.
Que es, a mí me interesa que allí enfrente he visto otro perro majísimo, entonces yo le voy a marcar que aquí hay un obstáculo y yo me voy enfrente, saludo al perro, este no se entera y yo sigo.
O sea, siempre que no te perjudique a ti, pero le beneficie más a él, ¿no?
Sí, sí, eso, hay vídeos en YouTube mío de eso, precisamente por eso, porque es jugar con su interés y con el tuyo. Llega un punto en que lo entiendes y tal. Cuando veías lo de la chuche, la fundación, que es la Fundación ENCE, que está muy puesta en esto, ha cambiado la forma de trabajar desde Calo y probablemente un poco antes, y han empezado a trabajar lo que se llama refuerzo positivo.
Uh-huh.
Es decir, los verdaderos líderes son aquellos que en lugar de presionar o de tal, lo que hacen es hacer que la gente esté a gusto. Entonces, uh-huh, ¿qué hacen? Por ejemplo, lo más peligroso lo decía yo en ese vídeo. Yo una escalera para arriba, si me tropiezo, puedo echar un paso para adelante, puedo dar trastabillar y puedo hasta darme un golpe en la rodilla, pero no me voy a matar.
Uh-huh.
En una escalera para abajo, tú imagínate una escalera del metro, que pueden tener 20, 50 escalones, que me tropiece, empiece a rodar para abajo, pues a ver qué queda cuando llego.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron? El perro sabe que cada vez que va a marcarte la escalera, que es que se cruza y se te queda cruzado y no te deja pasar, espera una chuche, que la puedes llevar o puedes darle una caricia, pero la chuche mola más, entonces, ¿para qué evitarlo, no? Entonces tú le das una chuche, él en ese momento ya sabe que además tú ya estás informado de que hay una escalera, se vuelve a poner en posición y empieza a caminar.
Hmm.
Y tú ya sabes que ha marcado la escalera.
Tengo una duda. ¿Se puede saludar a un perro guía? ¿Se puede tocar a un perro guía?
Sí y no. En teoría, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si te digo que sí, van a empezar a tocar a Calo cuando está trabajando. Si tú a un perro guía, si está andando con el ciego, no le tienes ni que gesticular, ni que tocar, ni que llamar la atención. Ni... ¡Hola, perro! ¿Cómo están? No. Si a mí me ves, pues como estaba yo 5 minutos ahí mientras estaban las noticias aquí sentado, han pasado varias personas de tu equipo, hombre, está Calo aquí, tal cual, digo, ¿lo podemos tocar? Sí, claro, le puedes tocar, pero has pedido permiso. Yo ya sé que si el perro se mueve, está moviéndose o está haciendo algo porque tú lo estás tocando, y además entiendo que se está relajando y que luego le voy a tener que decir que toca currar para rearrancar.
Sí.
En mi caso, hay gente que a lo mejor al perro le cuesta más entenderse, o que el perro es más fiestero que Calo, y que si lo alteran luego le cuesta volver a centrarse, y te pueden decir que no, y no te tienes que enfadar, simplemente tienes que respetar que es un animal que está trabajando, y que por tanto hay que respetar eso.
Ahora un poquito más en tono de humor, ¿cómo sabes tú cuando el perro hace de vientre donde ha caído el paquetito? Para recogerlo, digo.
Aparte que hay un vídeo en YouTube, y que te recomiendo que lo veas cuando no hayas comido, te voy a decir que tengo... Una de las ventajas de ser ciego es que uno tiene mejor olfato, ¿sabes? Entonces, eso canta. Aparte,
vas
no,
tocando por ahí para ver...
No, cómo... vamos, te lo juro. Tú mírate el vídeo. Me dejé una. Lo que pasa es que la gente no sabe es que luego vino uno por detrás y me dijo, se ha dejado usted una. Y la recogimos, ¿no? Pero sí, lo recoges, se te puede escapar una, o puedes no darte cuenta. Normalmente, lo que tú haces es poner al perro a hacer... por la mañana, por la noche, ofrecerle tu momento.
Claro.
Pero Calo puede tener un apretón, que Calo claro. Me da el apretón aquí, me apetece ahora.
Sí.
Y tal, entonces lo que hace normalmente, tú vas por el medio de la calle y de golpe te pega un tirón así para un lado, se pone a un lado, empieza a ir muy despacito, porque encima aquí el rubio no los hace todos juntos. ¿Para qué? Si puede ir andando así chiqui, 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 dejando una ristra de un metro, que es lo que hace
fácil,
difícil. Sí, sí, es lo que dice,
fácil.
¿Me quedará alguno o no me quedará alguno? ¿Sabes?
Te cuento que hacemos al final de las entrevistas, Jonathan.
Por favor.
Pido a mi invitado siempre que deje una pregunta para el siguiente y que conteste una pregunta del invitado anterior. El último en pasar por este estudio fue Ilia Topuria, el campeón de artes
un
marciales
crack,
mixtas.
Un
eso.
Crack
bueno,
absoluto.
Fue brutal. Y te dejo esta pregunta.
Mi pregunta es, ¿se aceptaría tener cualquier éxito en la vida, pero mantenerse lejos de Dios?
No. No, yo creo que... Si te mantienes lejos de Dios, no tienes éxito en la vida, o la vida en la que vas a estar, como va a desaparecer, va a dejar de tener sentido y éxito. Pero bueno, no lo sé.
Menos mal que te ha tocado a ti responder la pregunta. Y, otro. y tu pregunta al siguiente, no sabes quién viene. Nada.
No tengo ni idea, pero bueno, vale, perfecto. Vamos. ¿Tiráis siempre con Dios o esto ha sido casualidad?
No, ha sido casualidad.
Bueno, vamos a decir. La mía va a ser mucho más divertida, ¿vale?
Venga.
Yo sé que la gente normalmente le entra todo por la vista, pero ¿tú qué crees que es mejor, las cosas, cuando están de buen ver o cuando están de buen tocar?
¿Lo dice usted por su señora o...?
Lo digo por mi señora y por las que estuvieron antes que mi señora, entre otras. Pero vamos, yo me porto bien, ¿eh? O sea, soy una de las cosas que todo el mundo dice, entonces tú si conoces a una chica tal le metes mal. Y digo, bajo ningún concepto, el respeto existe.
Claro.
Eso sí, te voy a hacer una maldad para terminar. Yo te toco la cara, te toco tal... Y no te voy a tocar nada que no deba. Ajá. Pero si alguien te coge las manos y te las mueve, a lo mejor es que sí que hay
pero
interés.
Van, por Dios, que hijo mío, muy pronto por la mañana.
No he dicho nada, no he dicho nada.
Tengo una última pregunta. ¿Se juzga menos a la gente cuando eres ciego?
No lo sé. Nunca he visto, pero yo diría que... Sí, es más condescendiente, pero también te la lían parda.
Querido Jonathan Armengol, ha sido un gusto tenerte en este estudio, ha sido una delicia charlar contigo y con Carlos.
Ha sido un privilegio estar con tu audiencia y contigo y con tu equipo, que tienes un equipazo.
Esta es tu casa, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. María Blanco, profe, buenos días.
Muy buenos días.
Ana Velasco, profe, buenos días.
Hola.
Tony Martínez, profe, buenos días.
Buenos días. Estamos aquí como un tribunal hoy para examinar.
Hoy tenemos clase de economía y de historia. Por hacerlo rápido, María, yo escuché hace poco una propuesta de 30 horas semanales para trabajar, que eso sería estupendo, pero no sé si...
Depende para quién.
Depende para quién. Vamos a hablar de la productividad de las empresas, ¿no?
Eso.
Muy bien. ¿Y tú qué, muchacha?
Nosotros nada de productividad, nada de trabajar 30 horas ricos y famosos.
¿Por qué ricos y famosos?
Ay, pues porque tú me lo dijiste.
Pero hija, cuando te pregunte, cúrratelo un poquito, ¿sabes?
Claro. Dice, no,
por TikTok, por las redes sociales, también vemos... Yo veo los vídeos siempre de tu invitado y me encantan los perros, o que me dan miedo los perros. Uh-huh. Pero en este caso pues también vamos a hablar de gente que se ha hecho rica en las redes sociales y de gente que se hizo rica pues siendo torero, siendo bandolero, siendo muchas cosas.
Eso enseguida, porque la profe Toni nos tiene que hablar de Save the Children.
Sí, porque no sé si sabéis que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesitan en un futuro. Y es que podemos incluir a Save the Children en tu testamento, en nuestro testamento, dejando lo que decidas. Tu ayuda se va a convertir en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Y esto es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí, transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda, el mejor descanso siempre al mejor precio.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now,
les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia.
Mejor precio garantizado.
Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera Incope.
Estar informado.
Se está negociando la jornada laboral de 37 horas y media. Hay incluso quien propone de 30 horas, trabajar 30 horas a la semana, qué maravilla. Claro, pero ¿a coste de qué? Pues hay quien dice que nos va a restar productividad y hay quien sostiene todo lo contrario, que hará que seamos más productivos. Entonces, claro, yo supongo que depende, ¿no? Y quiero que conozca dos experiencias. José Luis es profesor de Centro Universitario de Enfermería en Cádiz, José Luis Palazón, donde este año se ha implantado la jornada de 4 días y desde entonces dicen ser más productivos.
Desde el punto de vista personal yo me noto mejor y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta la productividad. Porque además tenemos unos horarios de clase que tenemos que dar nuestras clases, tenemos que corregir los exámenes. Lo único que ya nosotros nos organizamos de otra manera. Lo que hace es que tú tengas más tiempo para dedicarlo a las cosas que a ti te gustan.
La otra cara de la moneda es la de Nacho López. Tiene un restaurante en el centro de Bilbao, 20 personas en plantilla, y dice que, claro, al acortar la jornada laboral, pues sería imposible, porque tendría que contratar más personal y los números no cuadran.
En un restaurante hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y te voy a quitar una hora a cada uno de los que están y ¿qué tengo que hacer? ¿Contratar 4 horas para compensar esto a una persona? Ahora, si me dicen que está prohibido que alguien trabaje más de 37 horas y media a la semana, pues que me expliquen cómo lo tengo que hacer, porque yo sinceramente no sé cómo hacerlo.
¿Depende de la productividad de las jornadas más cortas, flexibles, o depende del sector en el que estemos mirando? Todos los lunes hablamos de economía de bolsillo y lo hacemos con mi profe, María Blanco. No sé cuánto va a durar Metallica como sintonía de sección. María Blanco, buenos días.
Buenos días. Pues espero que mucho. Puedo dar opciones de temas que no sean tan cañeros, pero siempre rock mejor que reggaetón.
Vale, ¿te parece ZZ Top que estamos ahí entre...
Vale, te lo
sí,
compro.
Venga,
sí,
entre sí. Pinto y Valdemoro. Oye, ¿por qué no vamos ya a lo que al tema de qué más? ¿Qué es la productividad?
A ver, la productividad es un indicador y lo que mide la productividad es la eficiencia con la que se emplea el factor trabajo, el capital humano. Y es muy importante en la economía. Pero claro, efectivamente, muy interesante los dos casos que has puesto, porque claro que depende del sector. Depende del sector, depende de el tipo de producción, si la producción involucra más pues maquinaria o alta tecnología o no. Depende de la formación de los trabajadores, depende de muchísimas cosas.
Por ejemplo, de las infraestructuras que tenga la empresa.
No, claro, depende de tantas cosas que fíjate la diferencia entre el caso de José Luis y el caso de Nacho, ¿no? Es decir, la cosa es si se puede sustituir o no. En el caso de un profesor, pues tú vas a ser más eficiente, efectivamente, sí te reducen la jornada laboral, porque puedes además trabajar en casa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para aumentar la productividad
pero
de los
claro,
trabajadores.
Pero lo pueden hacer todos a la vez, es decir, cualquier negocio que implemente ciertas medidas va a poder subir su productividad o dependerá también de su...
No, vamos a ver, piensa como empresario.
Tú lo que quieres es que tus trabajadores rindan lo máximo posible. Eso no hace de ti un explotador, porque probablemente tú también tienes que rendir lo máximo posible. ¿Qué harías? Bueno, pues yo, según el tipo de producción o de servicio que estamos ofreciendo, intentaría que las mujeres que tienen hijos pudieran conciliar, que pudieran trabajar desde casa de manera que no tengan que pedir una además de la baja por maternidad, que no tenga que, ¿sabes? Y bueno, que estén más contentas. Me gustaría que mis trabajadores tuvieran mucho compromiso para que estuvieran dispuestos a rendir mucho y si vienen cabreados al trabajo van a rendir menos. Si tienen una guardería en el lugar de trabajo van a estar menos preocupados porque tienen más cerca a la familia.
O sea, que no todo depende del sueldo que cobres.
No depende solamente del sueldo que cobres y no depende solo de las horas que le eches. Tú puedes estar 8 horas trabajando y rindes 2. O puedes estar trabajando 4 horas y rindes las 4. ¿Quién es más productivo? No es claro. El que echa más horas. Claro. Lo que pasa es que es la única medida el decir a capón, café para todos y reducimos la jornada laboral en todos sitios por igual y te lo comes.
Creo que es una tendencia creciente esto de legislar a golpe de, y no quiero decir ocurrencia, sino de idea o de teoría sin ponerla en práctica, ¿no? Porque es verdad que en Londres o en Reino Unido, sobre todo en Londres, hemos visto ejemplos de empresas que sí, que han sido mucho más productivas cuando han adoptado esa jornada de 37 horas, pero sin embargo otras que se han pegado un pelotazo, un castañazo bastante grande.
Claro, o sea, vamos a pensar otra vez en términos de empresas. ¿Quién puede facilitar todas esas cosas para que los empleados sean más productivos? ¿Las empresas grandes o las empresas pequeñas? Las grandes, que tienen más capacidad de invertir en innovaciones, que tienen más capacidad para poner una guardería. Las empresas pequeñas no. Bueno, pues España es un 95, entre 95 y 97, pequeñas y medianas empresas y mucha microempresa y muchos autónomos, que eso es un tema del que ya hablaremos. Pero claro, si el tamaño de las empresas en tu país es tan pequeño, no puedes imponerles estas cosas así, por una razón. Ahora vamos a pensar como trabajadores. Claro, mi empresa va a tener que o congelar los sueldos o subir los sueldos por debajo de la inflación para ir recuperando ese castañazo en el coste en el coste salarial. Luego, mi poder adquisitivo siempre se va a reducir. Y si yo soy una persona de clase media alta, a lo mejor lo puedo aguantar, pero si soy clase trabajadora, clase media baja, pues voy a tener que buscarme otro empleo. ¿Es lo que queremos? Que los trabajadores, porque queremos hacer el bien, imponemos 35 horas a la semana y tengan que buscar pluriempleo. Y eso es lo que pasó en Francia.
Claro. Y es, vamos ya a lo que viene siendo el tema de quema, que son las 37,5 horas semanales. Claro, no todos, y yo pienso, por ejemplo, aquí en la radio, si nos bajamos las horas, pues habrá que cubrir esos puestos porque el micrófono tiene que estar cubierto y los equipos tienen que seguir proporcionando guiones, redacción, trabajo de producción. Pero claro, hay algo que sí hemos implementado incluso aquí, que es el teletrabajo. Claro. La gente tiene un día de teletrabajo menos los que estamos aquí enfrente del micrófono, que no podemos, aunque podríamos hacerlo en casa algún día y tal, pero ¿el teletrabajo es una medida aconsejable para cualquier empresa?
Para cualquier empresa no hay ninguna medida aconsejable para todas las empresas, porque hay mucha diversidad. Y luego, claro, yo pues he visto cómo hay trabajadores que se quejan de los gastos extra en electricidad, de no sé qué, no sé cuántos, por el hecho de trabajar desde casa. Por otro lado, yo siempre pienso,
¿tienen que pagar las empresas o no?
Claro, pues ese es el acuerdo al que hay que llegar. Esto es un tema de diálogo entre empresarios y trabajadores. Y no hay que ponerse radical ni por un sitio ni por otro, porque es un problema muy serio en España. Ten en cuenta que la baja productividad de un país, y España tiene una productividad menor que la media europea, lleva consigo una menor renta per cápita y lleva consigo una mayor fragilidad de las empresas. Es decir, es algo que nos beneficia a todos, incluido el gobierno, porque si sube la renta per cápita va a tener más recaudación, o sea, nos conviene a todos. Por eso yo creo que aquí lo que hay que hacer es un diálogo entre empresa y trabajadores para ver en qué casos sí, en qué casos no, quiénes lo llevan peor. Pues las empresas que no tienen esa posibilidad, no hay un camarero que pueda trabajar desde casa. Claro, claro. O sea, el caso de Nacho es muy muy obvio, ¿no? Yo puedo trabajar desde casa, yo puedo dar clase online, a lo mejor tú puedes hacer un programa desde casa, o no,
sí, entonces, sí. No, pero sí,
hay determinados trabajos que sí, y por eso en aquellas empresas donde hay más innovación, que se basa mucho en este tipo de cosas, o por ejemplo, en aquellos servicios, aquellos trabajadores que ofrecen talento, a lo mejor se les puede exigir en función de el trabajo terminado, ¿no? Por proyectos, de manera que, bueno, pues mientras cumplan con sus objetivos, pues pueden trabajar 2 días a lo bestia o un ratito cada día.
Habrás visto esta mañana en prensa, yo, en fin, El dato es tremendo. Desde la pandemia ha aumentado una barbaridad el tema de las bajas por enfermedad, pero es que después de pandemia se ha disparado un 80% el coste que tienen las empresas de las ausencias en el trabajo, que se cifra directa e indirectamente en 30.000 millones de euros. ¿Cómo afecta esto a la productividad?
Afecta radicalmente. Baja la productividad muchísimo, aumenta mucho el coste de las empresas y sobre todo lo que hace es meter mucho ruido en ese diálogo empresa-trabajador. Uh-huh. Si hubiera más flexibilidad en el mercado laboral, otro gallo nos cantaría, pero no la hay. Y la medida de imponer esta reducción en la jornada laboral así a capón tampoco facilita esta flexibilidad en el mercado laboral.
Oye, ¿y en la uni tú te trabajas?
No.
¿Pero por qué no quieres o por qué?
No, porque las clases son presenciales.
Sí, bueno, pero 100%. las clases, pero luego tú pasas mucho tiempo corrigiendo, de tutorías.
Claro, o sea, las tutorías normalmente las prefiero tener presenciales, pero puedo pasarlas desde casa. Uh-huh. En principio, en mi universidad en concreto, en la Universidad de San Pablo CEU, lo que queremos es que haya profesores en los despachos para que el alumno tenga acceso a los profesores directamente. Uh-huh. Pero sí hay un montón de cosas que se pueden hacer desde casa. Uh-huh. Lo que pasa es que a mí me gustaría no hacerlas en fin de semana, por ejemplo, ¿sabes?
Tú diste clase en pandemia, ¿no?
Lo recuerdo como una pesadilla terrible para ellos y para nosotros.
Porque, claro, controlar a alumnos a través de la pantalla entiendo que es el triple difícil que hacerlo en clase, ¿no?
No los puedes controlar. No los puedes controlar. Y además llega un momento en que cuando das clase a las 8 de la mañana igual no quieres que conecten la pantalla, ¿sabes? Claro. Por si las moscas. Dices, no, mira, deja la pantalla sin conectar.
Ana Velasco hizo clases a través de...
Pero por supuesto.
De Zoom, sí. Y claro. Se portaban bien contigo.
Pues es que, claro, se sobrecargaban las líneas y tenían que tener la pantalla apagada. Y cuando de vez en cuando tú preguntabas y nadie respondía. Y tú decías, bueno, debo estar yo solo. Estaban en la cama con el ordenador. O sea, ponte la cámara cuando me abres. Estaba allí en pijama, en bata. Y decía, profe, estoy en bata. Bueno, no pasa nada.
Bueno, profe María Blanco, hasta el lunes que viene hablamos de autónomos, ¿no?
Espero que sí.
Perfecto. Un besito. Chao,
chao.
Tony, tú me tienes que contar algo. Hombre,
que lo sabes.
Que nos vamos ya el miércoles, Comunidad de Madrid.
Sí. Mira, en la Comunidad de Madrid, todos lo sabemos, hay rincones únicos, lugares inolvidables. Son las Villas de Madrid. Y este miércoles vamos a descubrirlas con Herrera en COPE, desde Villarejo de Salvanés. Y hay para todos los gustos, ¿eh? Sibaritas, cicloturistas, senderistas, aventureros y en general para cualquiera que tenga un motivo para salir de la ciudad, tenemos un lugar, son las Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas y en la Comunidad de Madrid.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco. Le parece para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, señor. Y vamos a mirar un poquito al presente, porque igual le suena el nombre de Kevin Lame o Kevin Lame. Este chico gana 10 millones de dólares al año sin decir una sola palabra. Puede que la hayan visto porque es un senegalés que emigró a Italia y que en 2020 empieza a subir TikToks burlándose de esos vídeos que te explican pues trucos útiles pero que son muy complicados, ¿no? Pues típico como abrir una botella con solo un hacha. Y él sale abriéndola con la mano y luego la hace así con las manos y dices, ¿veis? Bueno, pues este hombre gana 10 millones de dólares. A mí me cae muy bien y me parece fantástico que el mercado le haya hecho ganar eso porque además de dónde venía la estaba mucho mejor.
Claro.
Pero le preguntaba a Ana, oye, ¿hay casos curiosos en la historia como el de este chico?
Buenos días. Sí, o sea, a ver, hay casos, pero tienes que pensar que la fama, lo de ricos y famosos no es... Es una cosa moderna, o sea, es del siglo XIX. Realmente, antes la gente era muy anónima, o sea, piensa que lo hemos comentado aquí. Todos los fans de La Triste, tú que eres fan como yo, el comienzo de la novela es precisamente con el heredero de Inglaterra llegando a Madrid con el duque de Buckingham, ellos dos solos de paisanos sin que nadie les conozca.
Por ejemplo, Quevedo y Lope de Vega no eran famosos.
Eran conocidos, pero la gente no sabía quiénes eran por la cara, no les reconocían el nombre, pero no... Por ejemplo, Alfonso XII todavía, fíjate, en 1900, o sea, ya con el siglo XX, salía por la calle y había incluso coplillas que decían quién es este mozo que va con capa de seda, que es el que se lleva el número 12, claro, porque, bueno, salía de sus cosas.
Ah, vale.
Entonces, la cultura de la celebridad pues tiene que ver con los medios de comunicación de masas, con el cine, y con la idea también esta de ser reconocido pues por tus vidas amorosas, cosas que antes no...
Pero antes del siglo XIX habría gente famosa.
Sí, bueno, a ver, hoy te puedes hacer TikToker, futbolista, pues antes te puedes hacer torero o bandolero.
Ah, bandolero,
Mira, una de las personas más famosas de España fue Luis Candelas, o sea, el de la copla, ¿no? Ajá. El pañuelo de Reverte y demás. Fue un icono del siglo XIX porque era un bandido, pero él era de clase acomodada, digamos. Su padre era ebanista y era rico, incluso había ido a clase, había estudiado, pero tenía una afán pues, por la vida esta pendenciera y por el lado salvaje de la vida y acabó siendo bandolero. Pero él nunca, por dos motivos, nunca decía que matasen a alguien, que le hiriesen, que le atracasen con violencia, eran robos limpios, digamos, como de guante blanco. Y el otro motivo era que él consideraba que la riqueza estaba mal repartida en el mundo.
Ah, ¿sí?
Sí. Y entonces acabó viviendo en Madrid una doble vida, haciéndose pasar por un indiano del Perú rico. Y entonces tenía amores, pues por ejemplo, con una soprano de la ópera y ella creía que era un millonario.
¿De Perú?
Sí. Pero no. Claro. Por la noche salía por las callejas, por las callejuelas y demás, a robar, a atracar con una banda de secuaces que se reunían en la taberna del Traganiños, ojo, ¿eh?
Del Traganiños, pero dice, hombre, no le detuvieron nunca, pero...
Entraba y salía de la cárcel todo el tiempo, pero continuamente. Y estuvo entrando, saliendo. A veces se fugaba, a veces conseguía un indulto, había algún tipo de cosa. Además, él tenía su trabajo de funcionario, ¿eh? Porque el hombre es que hacía de todo, le daba tiempo absolutamente todo. Uh-huh. Y lo tuvo en diferentes puestos de diferentes ciudades y siempre fue honrado y honesto y cumplió con su tarea. O sea, que tú fíjate, tres vidas en una, ¿eh?
Sí, sí. Oye, Mariano de Osuna.
Bueno... gastando dinero a lo loco, o sea, el hombre se hizo famoso...
Porque era duque, ¿no?
Era duque de Osuna. Él le llegó el ducado de repente de sorpresa. No se lo esperaba porque su hermano era el primogénito y antes era el que siempre heredaba, ¿no? El mayorazgo. Y de repente le llegó el ducado, que eran 5 millones de pesetas de mediados del siglo XIX. Que
eso
era
muchísimo.
Una locura. Claro que cuando murió debía 43.
¿Cómo?
Claro, 43 millones de pesetas.
¿Qué dice?
Pues se hizo embajador en Rusia y allí, por ejemplo, pues montaba todos los palacios que tenía con platos de oro y luego los tiraba al río. Era una de las cosas que hacían al final. Erraba a los caballos con diamantes y con plata.
¿Qué dices?
Y tenía un tren que lo usaba, pues por ejemplo, para llevar un rebaño de ovejas merinas para hacerse lana para las chaquetas, para llevar un señor que cazaba osos en Asturias.
Ese plato de oro que tiraba al río, no había gente luego en el río diciendo, escúchame, que los martes este hombre tira el plato, tira la vajilla, los martes tira la vajilla.
Pues, me imagino que sí, porque de hecho, cronistas de la época, como por ejemplo el escritor Juan Valera, que le acompaña a Rusia y tiene todas las cartas y todos los diarios de viaje, cuenta que todo el mundo le saqueaba y que el hombre, claro...
Pobre hombre,
la verdad
a
que
ver,
sí.
A ver, que también te digo una cosa, si compras plato de oro y lo tiras al río, te merece un sustito. A ver, que no quiero ser malo, pero en fin, entiéndeme.
El episodio más famoso es el del zorro azul.
¿Qué pasó?
Se vieron unos zorros azules en Siberia que eran una cosa pues increíble, que casi no pasaba, que eran famosos por su piel súper fina, más fina que los armiños. Sí. Entonces el zar Alejandro II dijo, esposa mía, te voy a traer yo, bueno, mis criados, ¿no? Una banda de criados, sí. El zorro azul. Y le hicieron una pequeña capelina porque consiguieron... pescar a uno, cazar a uno. Y el duque de Osuna dijo, ¿qué dices? ¡Qué bonito lo del zorro! Entonces mandó a otro cargamento de criados para que lo cazaran y les hizo una capa a sus lacayos.
¿Qué dices?
Claro.
Entonces, y de 5 millones. Millones que cogió, sí. Se gastó 43.
Sí. Sí, es que yo qué sé, ¿sabes? Empiezas a gastar, Alberto,
pero,
y...
¿Pero y muere pobre o como...?
Muere arruinado, que no puede ni siquiera pagar su propia tumba. Y los él muere sin hijos, además, entonces la Casa de Alba y los que hoy son los duques de Arteaga, esos van a heredar toda su... pues, sus títulos, más que otra cosa, y las propiedades que estaban hipotecadas.
Ya, eso todas. Es lo que pasa con su ducado al final, entonces.
Sí, acaba desarticulado y es el último realmente de su linaje, el duque de Osuna.
Ya, pero y por ejemplo, los gladiadores eran famosos en la época, ¿no?
Sí, eran famosos, pero... a ver, no eran la fama que nosotros entendemos, porque el gladiador de Roma era conocido en Roma.
Ya. O sea, que en la Roma de Egipto no...
La gente en la que se conocían era fundamentalmente los reyes. Los reyes, las reinas, era la gente que era más famosa del mundo.
Pero aún así, o lo habían visto por cuadro la cara y raro que lo viesen por cuadro, ¿no?
Había un mercado de circulación de estampas, que nosotros no nos lo imaginamos, pero las estampas circulaban. Cuando se generaliza el grabado, a partir del siglo XV, eran muy típicas. Incluso en la Edad Media también circulaban algunas imágenes, porque tú has ido a una biblioteca antes. Yo que soy una niña del siglo XX, pues hablo... de estas cosas. Pero, y has ido y has prestado un libro y te han puesto el sello este, ¿no? De la estampa. Sí. Del siglo XX, pero no tan del siglo XX, quiero dejarlo claro. Claro, pues con eso también lo conocían en la época de la Edad Media. Entonces las imágenes circulaban, no con cómo las imaginamos
las
nosotros.
Las monedas ya llevaban la cara de...
Sí, y era una de las herramientas propagandísticas básicas. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media se acuña moneda normalmente no para comerciar con ella, sino con una forma de reconocer al rey. Luego la cara daba igual, o sea, que fueses parecido, no era el nombre.
¿Tú entrenas glúteos?
No, yo no soy muy de deporte, Alberto, lo siento. O sea, ya sé que esto... A ver, es que yo qué sé. O sea,
¿pero vas al gimnasio?
¿Qué voy a ir al gimnasio? No he ido al gimnasio nunca. Cuando era pequeña iba a la piscina.
Pero estás estupenda, entonces te cuidas entre semana, comes bien y...
No, que no, no sé, yo siempre he estado así, no engordo y ya está.
Es que voy a hablar del síndrome del culo carpeta.
Ay, eso es muy duro, ¿eh? Los profesores, es que no, claro, en la biblioteca en Ciencias de la Información tenemos unas pelotas de estas para sentarte, pero yo no lo veo.
¿Ah, sí? Como en la...
Sí, como las de las embarazadas, estas del preparto, como sea. Yo eso no lo veo.
No, a ver, es que voy a hablar del síndrome culo carpeta, porque por lo visto trabajamos menos los glúteos de los que deberíamos. Y quería saber si...
Bueno, está bien tener un culo bonito, es una cosa que siempre suma en la vida.
Ana Velasco, hasta el jueves, bombón. Chao, chao.
Un besito. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom.
Y también le cuento que a partir de las 12:05 vamos a echarle un vistazo a la demografía, bueno, a cuánto cobramos en función de la edad que tenemos y el sexo. Y nuestro sexo, nuestro género, porque hace muy poco las niñas de 25 años han pasado a cobrar más que los muchachos de 25 años. ¿Es por preparación? ¿Es por qué es exactamente? Pues vamos a repasarlo a partir de las 12:05, eso y más cosas, hasta la 1 en Herrera en Cope. Les dejo con esta musiquita, está muy bien, un segundo. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. 'Cause baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers grow, you make the flowers grow, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. Oh my, oh my. Oh my. Oh my, oh my, yeah. Oh my, baby, baby, you're mine.
Seguimos en Herrera en Cope. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Del ganador de 5 Oscar, Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.